paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a tratar dos temas de acercarnos a ellos, como son la magia y el yoga. Lo vamos a hacer con una entrevista que concedió el que hoy es Papa Emérito, Benedicto XVI, a la revista 30 Journey. Son temas que creo van a ser de vuestro interés porque recurrentemente han estado siempre ahí en la sociedad, a veces con más auge, otras veces más dormidos. Dice Benedicto XVI, en los albores del cristianismo quedaban entre la gente elementos mágicos con una presencia reducida, redimensionados por una fe que se difundía, pero que mantenía un peligro de que aquellos elementos pudiesen transformarse en magia. Era una presencia peligrosa e inaceptable. No obstante, la vida de fe la tenía sujeta. Sin embargo, en estos últimos tiempos hemos visto que esos pequeños residuos que parecían inocentes, la verdad es que no lo eran. Y de hecho, tienen la posibilidad de ser la chispa que provoque una nueva irrupción del ocultismo en el mundo. Pero, ¿qué es la magia? La magia es el uso de fuerzas aparentemente misteriosas que sirven para dar a la persona un dominio sobre la realidad física y sobre las realidades psicológicas. Se trata del intento de instrumentalizar potencias sobrenaturales para el propio disfrute. Con la magia, si os fijáis, nos salimos de lo racional y de las fuerzas físicas aprehendidas por el hombre gracias a la ciencia. Lo que con la magia se pretende entonces es buscar, y cuidado, a veces se encuentra, una forma de apropiarse de la realidad gracias a fuerzas desconocidas. En muchos casos es una trampa, pero en otros casos sí puede darse el supuesto de que se acceda a un cierto dominio de la realidad. Lo cierto, dice Benedicto XVI, es que sin la presencia del demonio que provoca estas perversiones de la creación, no existiría el mundo del ocultismo y de la magia. Se ofrece con la magia una entidad aparentemente divina que nos inspira sobrenaturalidad, pero en verdad no hay más que una parodia del divino. Poderes, sí, pero poderes en decadencia, simples ironías contra Dios. La Iglesia siempre ha condenado con firmeza la magia y el ocultismo. Ya tenemos presencia de esto en el Antiguo Testamento, en el conflicto entre Samuel y Saúl. Y esta condena de la Iglesia no es un positivismo que quiera excluir alguna de las riquezas o dimensiones del ser, sino que es una condena que viene de proclamar con fuerza la verdad de Dios que se opone a la mentira fundamental. El mismo nombre del diablo en las Sagradas Escrituras significa padre de las mentiras, y podemos encontrarle un sentido nuevo, ya que nos encontramos con la mentira en su más alto estado de pureza. Con la magia el hombre se hace dominador del mundo, disfrutando aquello que se nos presenta bajo forma de Dios, y entonces quiere usar su poder para dominar el mundo en sí mismo. Pero esto no lleva más que al hombre a caer en una mentira radical. Y si en un primer momento esta mentira se presenta como un ensanchamiento de poder, como un ámbito nuevo de experiencias, como algo que quizás pueda encantar, lo cierto es que detrás lo que hay es que el yo de la persona se convierte en Dios. Y sin embargo, al final, lo que queda es la mentira. Y la mentira no deja de ser sino una realidad que destruye. Vivir en la falsedad quiere decir vivir en contra de la realidad, y esto conlleva vivir en la autodestrucción. Debemos excluir las prácticas ocultas y mágicas, primero porque pervierten la realidad con mentira, y después porque son destructivas y solo pueden llevar a la destrucción del ser humano. En la magia, la trampa se tiende con promesas. Promesas de tener experiencias de poder, de alegrías, de satisfacción. Pero luego, lo que ocurre es que el hombre se va entregando a una red demoníaca que poco a poco lo va sometiendo y que llega a ser más fuerte que él. Diríamos que el hombre deja de ser el dueño de su casa. Si una persona entra a formar parte de una secta o de un grupo mágico, lo que va a hacer es convertirse en esclavo. Y no solo del grupo, que esto ya es grave porque conlleva la alienación total de la persona, sino que además se hará esclavo de la realidad que hay detrás del grupo. Y esta realidad oculta, tras el trampantojo, es una realidad realmente diabólica. En suma, el hombre se dirigirá a la autodestrucción, una autodestrucción profunda. Esta aparente sed hacia lo oculto de estos tiempos parece que encierra detrás una mezcla entre la tendencia a lo divino y la desorientación de la persona. Ambas cosas llevan a encerrar al hombre en sí mismo. En la magia, la mentira profunda inicial se concreta luego en una mentira más evidente. El mago, ya en su orientación personal en la vida, él mismo ha llegado a la mentira, y por eso luego le resulta natural usar todos los artilugios a su alcance para expresar y modelar distintas mentiras. Hay un sincretismo en este mundo mágico y oculto. Se sirve la magia y los magos de las religiones. Se sirve también de elementos cristianos, pero lo hace pervirtiéndolos y con el único interés de atraer a la gente y ser creíbles. No debemos dejarnos, por tanto, engañar. Miremos los Hechos de los Apóstoles. Allí está relatado cómo Simón el Mago quiere comprar la fuerza de los apóstoles. Escuchad, cuando vio Simón el Mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le contestó: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». A veces parece que hay como una utilización en la sociedad más ligera de la magia, pero tampoco es aceptable, porque abre las puertas hacia el ocultismo. Si uno empieza a moverse en esta dirección, corre el riesgo de caer en una trampa más profunda. Es verdad que el hecho de este riesgo de deslizamiento no tiene por qué llevarnos a un rigorismo que no distinga entre una conducta señal de ligereza de vida y la manera de actuar de aquellos que han entrado de lleno en esas situaciones de ocultismo. Hay distinción, pero tengamos una cosa presente. El primero es un escalón de una escalera que desciende, y el terreno es resbaladizo. Hay personas que frecuentan la iglesia y también practican ocultismo. Pero a estas personas debemos anunciarles que tienen que empezar a entender mejor la fe, que tienen que introducirse en el camino cristiano con profundidad para comprender que nos hallamos ante dos cosas totalmente diferentes. Pues si escuchamos la palabra del Señor con nuestra mano en su mano, nos estamos dejando guiar por el amor de Cristo. Nos estamos imbricando en la gran comunión de la Iglesia, siguiendo con esta el camino de Cristo. Pero esto es muy distinto de la grave realidad del ocultismo. Y esta distinción, su comprensión, es una decisión fundamental que tiene ante sí el hombre y, desde luego, un paso inicial hacia el camino de la fe. Recordemos el ritual del bautismo, donde tenemos por una parte el sí hacia el Señor y a su ley y por la otra el no rotundo hacia Satanás. En los tiempos pasados había que mirar hacia Oriente para decir que sí al Señor y al Occidente para decir que no a las seducciones del diablo. Estos rituales litúrgicos, con ellos, la Iglesia se defendía de las prácticas ocultas, como también lo hace ahora, y nos hace entender el carácter irreconciliable de las dos posturas. Si yo digo sí al camino del Señor, esto implica, esto supone, no a las prácticas mágicas. Si digo sí a Cristo, no puedo servir a la vez a otro Señor incompatible. Quizás sería bueno que con ocasión de renovar los votos del bautismo antes de la Pascua, se explicara que lo que pronunciamos no es un antiguo ritual, sino una importante elección para nuestra vida de hoy, un acto concreto y realista. A veces, dice Benedicto XVI, me preguntan si existe un punto de no regreso para quien haya entregado su vida a la magia. Es difícil responder esto. Si un individuo ha entrado en lo que el Señor llama pecado contra el Espíritu Santo, entendido como aversión a Dios y maldición del Espíritu de Dios, pervirtiendo su espíritu y abriéndolo a la acción del demonio, aquí puede que se realice lo que el Señor indica como punto de no retorno. Pero no podemos nosotros, por nuestra parte, dar juicio sobre este asunto. Nosotros siempre debemos esperar en la conversión. Naturalmente, una conversión radical, solo posible a través de la fuerte ayuda que nos brinda el Espíritu Santo, implorado por la comunidad de la Iglesia, que siempre quiere ayudar a estas personas afectadas. Debemos mantener siempre la esperanza y hacer lo posible para implorar el perdón de Dios. Debemos iluminar a esas personas y acompañarlas a una conversión profunda. Y es imprescindible el ritual de la expulsión del demonio. Un ritual cuya importancia, quizás, no entienden del todo los cristianos, pero que ahora recibe un nuevo sentido y un significado más concreto, porque se trata de liberar a las personas del demonio, pues este, debido al contacto de algunos con la magia y el ocultismo, realmente se ha apoderado de ellos, y en ciertos casos son necesarios los exorcismos. Por nuestra parte, los cristianos debemos encontrar nuevas formas de apostolado, porque la propagación del ocultismo, en las formas que tiene hoy día, es un fenómeno bastante reciente. Hasta hace 10 años nos faltaba información al respecto, y quizá no estábamos preparados para un ataque similar. Hoy sería bueno incorporar este discurso en catequesis para adultos y en la formación permanente de cada cristiano. En esta entrevista que os estoy acercando, le preguntan a Benedicto XVI: Eminencia, le vamos a dar algunos datos. En Italia, al número del horóscopo telefónico llegan 10 millones de llamadas al año, y por lo menos se estima que existen 100.000 magos por menos de 38.000 sacerdotes. ¿Tiene significado esta realidad? Dice Benedicto: es la señal de que estamos ante una amenaza de paganismo profunda, esto es, de una perversión del destino religioso del hombre, que acude a una religión falsificada. Nosotros, ante el paganismo, debemos anunciar la realidad liberadora de Dios. Esas prácticas no son más que una esclavitud terrible que llegan a deshumanizar. Y esto mismo ocurría en las religiones precristianas, que creaban un mundo temeroso. La llegada del anuncio cristiano trajo consigo la liberación de los miedos hacia los demonios, pues hay un solo Dios y es más fuerte que todos ellos. Este es el anuncio que ha liberado realmente al mundo. Hoy en día, en algunas partes del mundo que todavía no han sido evangelizadas, se puede ver cómo el miedo hacia los demonios y a los brujos crea un clima de miedo y de inmovilidad. Por eso insisto, primero, debemos proclamar la fuerza liberadora del anuncio de que existe un solo Dios y que este Dios es amor, que tiene fuerza para guiarnos, para darnos la verdadera libertad y para, con su potencia invencible, liberarnos de la esclavitud. Y en segundo lugar, tenemos que ayudar. debemos ayudar a aquellas personas caídas en la red del ocultismo a reencontrar el camino de la conversión. Bueno, hasta aquí os hemos acercado de la entrevista a Benedicto XVI aquello que tiene que ver con la magia y el ocultismo. Para terminar, le preguntan sobre el yoga y da dos indicaciones. Primero, habla de esos yogas que se ofertan que están reducidos a ser una especie o tipo de gimnasia, elementos que ayudan a relajar el cuerpo. Y dice Benedicto que si se trata exclusivamente de movimientos físicos, sería aceptable, pero solo reducido a puro ejercicio de relajación física y aislado de todo elemento ideológico, porque lo que exceda de allí, lo que conlleve una determinada visión del hombre, del mundo y de la relación entre Dios con el hombre, lo que sea una pretensión ideológica, lo haría inaceptable. Y estos son los límites que encontraría cuando le preguntan si cabe un yoga cristiano. Porque, dice, en cuanto lo llamamos ya yoga cristiano, significa que lo estamos ya ideologizando y se nos aparece como una religión, lo cual, la verdad, ya no me gusta mucho. Pero, para tratar del yoga, quizás sea más incisivo, dice Monseñor Jesús García Burillo, hoy muchos cristianos se interrogan si ciertas prácticas orientales como el yoga son compatibles con la fe cristiana y si son un método válido de oración. El yoga es una disciplina ascética orientada a someter las potencias del cuerpo y del alma. Hay grados preparatorios que requieren observancia ética, purificación y mortificación, superación de vicios, añaden preparación física por medio de posturas corporales, a veces difíciles, dominio de respiración, preparación psíquica, descargando la imaginación, y prosigue. A continuación, incluso, el yogui practica los ejercicios esenciales del yoga, atención, meditación, abstracción. Pero estas técnicas, como caminos de espiritualidad, no pertenecen a la mística cristiana, porque la mística cristiana se caracteriza por el influjo habitual de los dones del Espíritu Santo. Este flujo tiene lugar siempre, aunque precise la colaboración humana. ¿Cuáles son las características de la mística cristiana? Y dice, la pasividad viene de Dios, es una gracia. La sencillez, la simplicidad, porque mediante la meditación amorosa de los misterios divinos se alcanza una visión sintética de todo. La experiencia de Dios, porque se tiene conciencia de estar en contacto inmediato con Dios, aunque este estado no siempre sea consolador. La oración. Estamos ante un diálogo personal, íntimo y profundo entre el Creador y su criatura. La caridad, el amor, porque toda oración contemplativa remite al amor al prójimo. La ortodoxia, porque la vida mística cristiana está en plena conformidad con el magisterio de la Iglesia, tanto en la dogmática como en la moral. Resumiendo, dice Monseñor, la mística cristiana puede entenderse como la iluminación interna y la comunión íntima que Cristo ofrece al cristiano atrayéndolo a sí mismo y con él al Padre por el Espíritu Santo. Termina Monseñor diciendo que espera que estas breves nociones, muy simplificadas, ayuden a comprender las grandes diferencias que existen entre el yoga y la mística cristiana. Hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, dedicado a tratar sobre el tema de la magia, esa que algunos entienden como ligera e inocente, esa otra más grave de contacto directo diabólico, y el tema del yoga. Esperando que hayan servido para vuestra edificación, nos despedimos de todos vosotros deseándoos las bendiciones de Dios.